psicopatología del agresor. Estimados maestrantes, en esta clase ustedes encontraron un compendio acerca de la personalidad, los trastornos de personalidad y los delitos asociados a cada uno. Como sabemos, cada persona es única e irrepetible. Esto se debe a que cada uno de nosotros tiene una personalidad que nos caracteriza. En la primera parte de esta clase encontrarán una introducción sobre qué es la personalidad, sus rasgos y características. Posteriormente abordaremos la siguiente pregunta. ¿Quiénes cometen actos delictivos? Este interrogante se responderán a partir de las diferentes correlaciones entre los rasgos de personalidad y la evidencia empírica disponible. A continuación, se analizarán los trastornos de personalidad, enfocándonos especialmente en el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno límite de la personalidad, sus características, cogniciones, emociones y comorbilidades. Será una clase rica en contenido, pensada para el interés y la formación de todos ustedes. Trastorno de la personalidad. Introducción acerca de la personalidad, rasgos y características. La personalidad constituye la forma particular y peculiar de cada ser humano. No podemos decir que existan dos iguales. Esta organización en una estructura psicológica, integrada por determinados rasgos psíquicos, fisiológicos y morfológicos relacionados entre sí. Todo esto se manifiesta en la conducta, el pensamiento y la afectividad que caracterizan a quien los posee. Es compleja y reúne muchos componentes diferentes, tales como hábitos, aptitudes, intereses, instintos, tendencias, necesidades, sentimientos, ideas, reacciones, entre otros. Por otro lado, los rasgos de personalidad son tendencias de respuesta que una persona presenta. Por ejemplo, en un test de personalidad, constituyen una firma reconocible de lo que una persona tiende a expresar en un amplio rango de situaciones, lo que confiere un alto valor predictivo. Consulte el apartado de las definiciones para más información. Ilustración 2. La personalidad está compuesta por, en primer lugar, tenemos el temperamento, que está constituido por lo hereditario y lo genético. Refiere al componente fisiológico de los rasgos afectivo-dinámicos. Constituyen la personalidad la raíz biológicamente permanente. Son características que irán configurando la personalidad desde la más tierna infancia. Por ejemplo, hay niños recién nacidos más tranquilos, inquietos, sociables, pero no todos son así. En segundo lugar, tenemos el carácter. Aquí tenemos lo hereditario más el aprendizaje social. Este es adquirido siendo más fácil de cambiar. Depende de las experiencias, de la educación, del aprendizaje y de la cultura. Es dinámico, por lo que cualquier vivencia puede provocar un pequeño o gran cambio. Implica al individuo tal como se construye progresivamente, bajo la influencia combinada de los factores hereditarios y de la acción de la experiencia personal y del medio. Estos cambios pueden ser favorables y el ser se expande, madura y crece, o por lo contrario son negativos y el ser se traumatiza y sufre. La identidad, lo que nos define como sujetos, nuestro nombre, nuestros padres, dónde nacimos, todo lo que tenemos, por ejemplo, en nuestra cédula de identidad, eso también es parte de nuestra personalidad. Después tenemos los valores éticos, los valores culturales, de la familia y sociales, todo aquello que tomamos del medio como bueno o malo. Y los aspectos cognitivos, cómo procesamos la información y posteriormente damos una respuesta por medio de un comportamiento. ¿Cómo se desarrolla la personalidad? Para responder a esta pregunta, les invito a observar el siguiente gráfico. Desde los estudios de diferencias individuales tenemos que se separa lo innato de lo adquirido. Por un lado, somos quienes somos por nuestra naturaleza biológica, es decir, características determinadas dadas por la lotería de genes, es decir, todo lo que heredamos y también es de manera biológica. Por otro lado, la manera en cómo fuimos educados y cuáles fueron las experiencias familiares y sociales que han influido en cómo somos. Lo innato más lo adquirido da lugar a los factores causales. Se identifica como causa del comportamiento los factores genéticos, es decir, lo heredado y lo ambiental, que actúan de una manera dinámica en el desarrollo de una persona. A mediados del siglo XX, los teóricos se enfocaban en el ambiente como causa del comportamiento y dejan de lado todo lo heredado. En resumen, la personalidad no es exclusivamente mental ni exclusivamente neurológica, sino que su organización exige el funcionamiento de mente y cuerpo como unidad. Los sistemas psicológicos son tendencias determinantes que dirigen y motivan a la acción. La conducta y el pensamiento son características de cada individuo y que en ellos se refleja su adaptación al medio, a la vez que son formas de acción sobre él. Trastornos de personalidad y cometimiento de delitos. ¿Quién llega a cometer un delito? El delincuente suele ser el centro de todo procedimiento policial, penal y forense. ya que se trata de atribuirle la responsabilidad de aplicar el castigo que las leyes establecen para su delito. Una de las tesis que ha perdurado como explicativa considerando los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales como fundamentales en el comportamiento delictivo. En este marco, las variables de personalidad se contemplan como factores sin los cuales no es posible explicar tales comportamientos. Disciplinas como la neurociencia, la genética y la psicología experimental destacan en sus hallazgos la importancia de las variables individuales como moduladoras de los efectos del ambiente en la conducta antisocial. Actualmente, la etiología de la delincuencia no se atribuye de forma unívoca a la presencia de un trastorno de personalidad como tal, sino a una causalidad multifactorial, lo que implica que ninguna persona está completamente exenta, ya que, ante una situación inesperada, no podemos anticipar cómo reaccionaremos. Por esta razón, es importante reflexionar sobre las siguientes palabras. Quienes cometen un crimen son muy parecidos al resto de personas que no lo cometen, lo cual es difícil de aceptar. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad que se relacionan con actos criminales? Los estudios realizados en esta área han hecho énfasis en la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, pobres habilidades sociales y falta de empatía. Según González Guerrero 2011, para Chargoy en 1996, la etiología de la conducta antisocial está mediada por componentes biológicos, psicológicos y sociales. Propone que, dentro de la dimensión psicológica, la estructura básica de quien comete un delito está integrada por 7 rasgos prominentes, los cuales pueden ser evaluados y cuya combinación permite estimar o valorar la capacidad de una persona para incurrir en conductas antisociales. La siguiente tabla nos muestra los 7 rasgos de la personalidad. Esta tabla ha sido tomada de González Guerreros 2011, páginas 25 y 36. ¿No? Los rasgos son agresividad, egocentrismo, indiferencia afectiva, tendencias antisociales, adaptabilidad social, la habilidad afectiva e identificación criminal. Esbeck y Echeburu en el 2010 destacan la relación entre el trastorno de personalidad y violencia en función de 4 dimensiones de la personalidad: impulsividad, falta de regulación emocional, narcisismo y amenaza del yo. El estudio realizado por González Guerrero en 2011 concluye que los trastornos de la personalidad más frecuentemente implicados en delitos penales son el trastorno límite, antisocial y paranoide, siendo menos frecuente el trastorno evitativo y obsesivo compulsivo de la personalidad. Según Eperi y otros en el 2022, una tolerancia alta a los riesgos, es decir, la búsqueda de sensaciones, y la impaciencia son rasgos de personalidad que predisponen para cometer un crimen de 8 a 10 veces más que quienes tienden a evitar los riesgos, especialmente en delitos contra la propiedad. A su vez, bajas puntuaciones en autocontrol son un fuerte predictor de crímenes pasionales, entre ellos la violencia interpersonal, narcotráfico y ofensas sexuales. Hernández Flores y otros en 2022 mencionan que los rasgos de personalidad más frecuentemente en sujetos que han cometido actos delictivos son alta extraversión, alto neuroticismo, ansiedad e inestabilidad emocional y un nivel elevado de psicoticismo, lo cual se asocia a comportamientos impulsivos, agresivos y antisociales. Aunque la prevalencia de trastornos de la personalidad en la población en general es relativamente baja, en la población carcelaria se ha observado con mayor frecuencia la presencia de trastornos de personalidad antisocial, límite y narcisista, pertenecientes al clúster B, seguidos por el clúster A, paranoide y esquizoide, sobre todo en los asesinatos, y en menor proporción los pertenecientes al clúster C, evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo, según Chang 2023 y otros. Y, a su vez, encontraron una correlación positiva de estos trastornos con el uso problemático de sustancias. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que existen características propias inherentes a cada persona que inciden en la conducta criminal. También depende de la relación con la víctima y de la motivación delictiva. Para conocer más acerca de los rasgos de personalidad asociados a la conducta delictiva, según las teorías de personalidad, revisa el anexo de profundización de esta clase que se encuentra en el aula virtual. Los trastornos de personalidad, según el DSM-5-TR de la Asociación Americana de Psiquiatría, divide en 3 grupos a los trastornos de personalidad, los cuales están categorizados según las letras del alfabeto, basados en las similitudes descriptivas. A continuación, explicaremos cada uno de ellos y el tipo de delitos asociado a cada trastorno de la personalidad. Tenemos los trastornos de la personalidad del clúster A. Estos trastornos se describen en individuos considerados raros o excéntricos. Incluyen tres entidades clínicas, cada una con particularidades propias. En primer lugar, el trastorno de la personalidad paranoide. Se caracteriza por desconfianza excesiva hacia los demás. Las personas con este trastorno presentan suspicacia constante y se ofenden con facilidad. Sus pensamientos son: me persiguen, están hablando mal de mí, me quieren envenenar, me quieren matar. Incluso, algunos comentarios inocentes tendrían un significado oculto para hacerles daño. Los delitos asociados: agresiones defensivas contra personas para proteger su integridad, ya que tienen la convicción de que les harán daño. Denuncias falsas, chantaje, y es frecuente en violencia de género intrafamiliar y también está presente en delincuentes sexuales. En segundo lugar, el trastorno de la personalidad esquizoide se manifiesta en la detracción social y expresión emocional restringida. Son personas indiferentes a la crítica o al elogio, con escaso interés en establecer relaciones sociales. Suelen ser solitarias y prefieren empleos que impliquen trabajo individual. No sienten atracción emocional ni sexual ni les interesa. Los delitos asociados a este trastorno, pues, están descritos en determinados agresores sexuales, en homicidio incluso de su pareja, secuestros, allanamiento de morada, hurto, robo o estafa, y entre los bienes materiales, ¿no es cierto?, a los que causa daño, tenemos incendios, destruyen propiedades y también es por omisión. O sea, algo pasó, algo vieron, no hicieron nada tampoco. De ahí tenemos el trastorno de personalidad esquizotípica. Las personas que tienen este trastorno presentan las siguientes características: comportamientos extraños, que incluye vestimenta bastante excéntrica, ideas paranoides o suspicaces, tienden a aislarse, tienen una versión patológica un poquito distorsionada en donde pueden aparecer ciertas alucinaciones, creencias raras, pensamiento mágico, lenguaje extraño y no tienen amigos íntimos. Hay movimientos estereotipados, maquillaje excéntrico y manierismos. Los delitos asociados. Se ha documentado su participación en agresiones sexuales, así como en delitos inusuales e impulsivos, tales como envenenamientos colectivos, sacrificios humanos o actos de vampirismo. Después tenemos los trastornos de personalidad del clúster B. Este es el que más nos interesa. Dentro de este grupo encontramos a las personas descritas como exageradamente dramáticas o emocionales. Estas personas tienen rasgos de personalidad de extraversión muy marcados, además de ser impulsivos e inestables. La prevalencia es del 1.5% de la población general y los trastornos de este clúster, excepto el trastorno histriónico de la personalidad, tienen mayor prevalencia en población carcelaria, seguido del trastorno paranoide y esquizotípico de la personalidad. Dentro de este grupo se encuentran los siguientes trastornos. Primero, el trastorno de personalidad histriónica. Aquí tenemos excesiva emocionalidad, extraversión, y quienes presentan este trastorno buscan atención constantemente y dependen del comportamiento de los demás para actuar. Por ejemplo, si otra persona lleva el mismo vestido, podrían retirarse del lugar porque no llaman lo suficiente la atención e invierten mucho en sí mismos. Está presente mayormente en mujeres que en hombres y es por ello que son propensas a ser más bien víctimas de agresiones sexuales. Los delitos asociados, tenemos denuncias falsas, calumnias para llamar la atención, por ejemplo. Para mayor información, en el siguiente link encontrará una explicación del delito de calumnia en el Ecuador que se encuentra en el aula virtual. A continuación se detallan los siguientes dos trastornos de este grupo, ya que son los que están mayormente asociados al cometimiento de delitos. El trastorno antisocial de la personalidad. Se caracteriza por un patrón de comportamiento desconsiderado, explotador y socialmente irresponsable, sin remordimiento alguno. Se evidencia un fracaso en adaptación a las normas sociales, lo cual incluye la incapacidad para mantener un empleo estable o cumplir con obligaciones financieras. Son personas calculadoras, manipuladoras y hacen todo lo que esté a su alcance para sacar el mayor provecho. No planifican ni anticipan nada. Viven el día a día y muestran un bajo autocontrol. Son responsables de episodios de violencia y se encuentran representados en los criminales reincidentes, delincuentes sexuales, traficantes de drogas, estafadores, mercenarios, entre otros. Aunque no todas las personas con este trastorno son juzgadas porque tienen todo previamente calculado. A continuación, se encuentran las conductas más representativas de los individuos con este trastorno. Son agresivos, temerarios, precipitados y espontáneos. Tienen conductas impulsivas dirigidas hacia un objeto. se muestran arrogantes de forma continuada. Son socialmente encantadores. No mantienen las promesas ni los compromisos. No dicen la verdad ni se puede confiar en ellos. Manipulan y envuelven a sus víctimas. Discuten y pelean con facilidad. No son cooperativos. Presentan comportamientos fraudulentos o ilegales, ya que piensan, las reglas no son para mí. No se inhiben ante un peligro. Buscan sensaciones nuevas continuamente. Hay una conducta oposicionista ante la autoridad que dificulta las relaciones interpersonales. Reaccionan mal ante las derrotas y se muestran resistentes a la autoridad. Para realizar este diagnóstico, se debe identificar una conducta inadecuada en cualquiera de las siguientes 4 áreas: agresión hacia personas o animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo y serias violaciones a las reglas. Según el DSM-5-TR, indica que el trastorno de la personalidad antisocial es un síndrome caracterizado por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o a principios de la adolescencia, continuando en la edad adulta. Según este manual nosológico, se exige como criterio que el sujeto tenga al menos 18 años de edad y que haya presentado indicios de conductas antisociales antes de los 15 años de edad, mientras que el CIE-10 no tiene como criterio esencial la edad y afirma que la presencia de un trastorno disocial en la infancia podría apoyar el diagnóstico de un trastorno de personalidad antisocial. En el CIE-10, este trastorno está recogido con el nombre de trastorno disocial de la personalidad. Es importante mencionar que si el comportamiento antisocial aparece solo en el transcurso de una esquizofrenia o episodio maníaco, no debería ser diagnosticado como un trastorno de personalidad. La prevalencia del trastorno de la personalidad antisocial. La tasa de prevalencia de este trastorno es del 0.6 al 3.6% en la población general. La prevalencia más alta de este trastorno, superando el 70%, se encuentra entre la mayoría de las muestras de varones con trastorno por consumo de alcohol grave y en las muestras extraídas de las clínicas de tratamiento de abuso de sustancias, de los centros penitenciarios o del ámbito forense. Debido a esto, muchos de los crímenes cometidos por las personas con este trastorno están relacionados con el abuso de sustancias. Si bien el cometimiento de uno de estos delitos bajo la influencia de sustancias podría ser también porque requieren conseguir estas. Estos comportamientos están detrás de los arrestos, los juzgamientos y los encarcelamientos. Es importante destacar que la prevalencia es mayor en las muestras afectadas por factores como la adversidad socioeconómica, como la pobreza o la sociocultural, por ejemplo la migración, y se encuentra mayormente en hombres que en mujeres. Lee Robbins, en su obra Deviant Children Grown Up, sostiene que cerca de 3/4 de los antisociales pasan uno o más años tras las rejas y que cerca del 40% son encarcelados por 5 años o más. El curso de este trastorno es crónico, aunque puede ir remitiendo o haciéndose más leve a medida que el sujeto va teniendo más edad, especialmente hacia la cuarta década de la vida. La mejoría es más evidente cuando el sujeto deja de actuar de forma delictiva, pero además es probable que disminuya el espectro también para los demás comportamientos antisociales, así como para el consumo de sustancias psicoactivas. Debido a la naturaleza de este trastorno, está asociado al cometimiento de cualquier tipo de delito. Trastorno de la personalidad límite. El concepto límite lo entenderemos como ese punto donde reside la inestabilidad junto a la búsqueda incesante de aceptación y aprobación, que son las características más representativas de quienes presentan este trastorno y lo que les hace excesivamente dependientes. Además, buscan incesantemente nuevas experiencias en donde sus emociones están al límite. Su mayor motivación para realizar estas actividades peligrosas es llenar el vacío existencial que les invade. Las dicotomías son una constante en todos los ámbitos de la vida de estas personas. Sienten más que todos los demás, con todas las consecuencias. Pueden amar con toda la pasión y su vida misma, así como también pueden odiar con la misma intensidad y a la misma persona. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Y sus relaciones emocionales suelen fluctuar y ser efímeras. Al inicio de la relación, sea de tipo amoroso, amistoso o familiar, se entregan por completo, lo que puede llegar a asfixiar la relación y al otro, exigiendo reciprocidad total. Aspiran a ser el centro absoluto de la vida del otro, lo que genera frustración y, en muchos casos, la ruptura de la relación, que es reemplazada rápidamente por una nueva. Necesitan continuamente demostraciones de afecto y, aún así, siempre encontrarán algo por lo que recriminarán que no se les quiere, llegando a amenazar con hacerse daño e incluso haciéndolo. ya que otra característica esencial de este trastorno es la impulsividad, reflejado en frecuentes chantajes emocionales y actos de irresponsabilidad. Por ejemplo, intentos de suicidio, juego patológico, abuso de sustancias psicoactivas, grandes atracones de comida. Una posible forma de evidenciar este trastorno mediante la observación clínica es la presencia de marcas autolíticas, como cortes, por ejemplo, o quemaduras de cigarrillos antiguas en extremidades, tal como se aprecia en la siguiente imagen. En estas personas vamos a encontrar pensamientos fluctuantes y actitudes ambivalentes hacia los demás e incluso hacia sí mismo. Falta de propósito para estabilizar sus actitudes y emociones. Incapacidad para mantener estables sus procesos de pensamiento. Dificultades para aprender de experiencias pasadas. Pensamiento rígido, inflexible e impulsivo. Baja tolerancia a la frustración. Falta de sentido estable de quiénes son. Imágenes de uno mismo inestables y extremas. Sensaciones crónicas de vacío. Temor excesivo a que les desprecie. Culpa a los demás cuando las cosas van mal. Frecuentemente autorreproches, autocastigos y autocríticas. Valores, elección de carrera y objetivos a largo plazo que son inestables. Presencia de ideación paranoide transitoria, despersonalización, derrealización o síntomas disociativos en situaciones de estrés. Sentimiento aterrador acerca de la soledad. No soportan estar solos. Pensamientos anticipatorios de abandono. Pensamientos dicotómicos en sus relaciones interpersonales de que es muy bueno o muy malo. A continuación, se presentan los aspectos fisiológicos y médicos de este trastorno, así como su visión y estrategias interpersonales. Aspectos fisiológicos y médicos del trastorno límite de la personalidad. Discapacidades físicas por autolesiones e intentos de suicidio fallidos. Inestabilidad en los patrones de vigilia y sueño. Reacciones fisiológicas reactivas al estado de ánimo. Problemas psicosomáticos en situaciones de estrés. A veces, historia de trastornos neurológicos. Visión y estrategias interpersonales de los sujetos con este trastorno. Visión de uno mismo. Se ven inestables, desvalidos, dependientes, vacíos, y la autoestima depende de la emoción que sienten. ¿Qué es lo que ven en los demás? Los ven en los demás como fuertes, protectores, sospechosos o todo lo contrario. Crueles, perseguidores o todo lo contrario. ¿Cuál es la estrategia principal? Esta persona adoptará el papel opuesto. Manipula, discute, se autolesiona. Puede presentar además ataques de ira y se mueve de acuerdo a los impulsos. Diagnóstico del TLP. Para la inclusión en el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad, son fundamentales un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la imagen de uno mismo, en la afectividad y una notable impulsividad. Según el CIE-10, se incluye un trastorno similar al TLP, denominado trastorno emocionalmente inestable de la personalidad. Esta categoría se divide en dos subtipos que comparten un patrón de impulsividad, descontrol, inestabilidad afectiva, escasa capacidad para planificar y episodios con ira intensa y con comportamientos explosivos. La comorbilidad de este trastorno. Dado que el trastorno límite de la personalidad presenta particularidades clínicas complejas, las comorbilidades se relacionan frecuentemente con trastornos del control de los impulsos, tales como el consumo de sustancias psicoactivas, trastornos de la alimentación y trastorno por déficit de atención. La comorbilidad de este trastorno con los trastornos del estado de ánimo es amplia y la sintomatología muchas veces se solapa, lo que puede confundir al clínico, y este es uno de los motivos por los cuales este trastorno presenta una notable dificultad para su diagnóstico y tratamiento a tiempo y adecuado. Algunos sujetos con este trastorno pueden llegar a desarrollar trastorno esquizoafectivo, el cual se ha relacionado frecuentemente con síndromes por abuso de sustancias como el alcohol, la cocaína, el speed y el crack. Esto se debe en parte al afán del paciente límite por experimentar diversas formas de realidad en la búsqueda de una identidad propia. También puede existir comorbilidad con el trastorno por estrés postraumático. El TLP se solapa ampliamente con otros trastornos de personalidad, especialmente con los trastornos histriónico, dependiente, antisocial y esquizotípico, y en menor medida para el narcisista evitativo, el paranoide, siendo pocos los sujetos límites que no tienen el diagnóstico de otro trastorno de la personalidad. Etiología. Como en la mayoría de los trastornos, no hay una etiología única, pudiendo diferenciarse los factores de riesgo, los siguientes dos grupos. En primer lugar, los factores medioambientales, que es las separaciones en la infancia, compromiso o implicaciones parentales alteradas, experiencias de abuso infantil. En segundo lugar, tenemos los factores de naturaleza constituyente. Aquí tenemos un temperamento vulnerable, tendencia familiar a padecer ciertos trastornos psiquiátricos, formas sutiles de disfunción neurológica y o bioquímica, aunque los resultados todavía no son concluyentes. Los delitos asociados a este trastorno. Delitos contra personas de tipo violento, física o verbalmente, hay una agresión reactiva, acoso, amenazas o tentativa de homicidio o lesiones. Es frecuente en agresores sexuales y de pareja. Existe una mayor probabilidad de que estas personas cometan un delito ante una situación estresante, a causa de la impulsividad agresiva que caracteriza a este trastorno. El trastorno de la personalidad narcisista. Son personas con la necesidad de admiración constante, presentan sentimientos de grandiosidad. ¿Qué es lo que piensan? Yo soy el único, yo soy el mejor, yo soy autosuficiente, yo me merezco. Nadie es ni puede ser mejor que yo. No son capaces de amar a otro. Ojo, esto no implica que no tengan pareja. Por lo general la tienen, pero siempre buscarán a alguien que les sume importancia. Por ejemplo, un narcisista universitario buscará tener una relación de pareja con una estudiante que sea considerada muy bonita por sus atributos físicos, lo cual le dará a él mayor estatus social y reconocimiento. Y saldrá con ella, se tomará fotografías con ella, pero eso no implica que le ame de manera genuina. La humillará, le manipulará, hasta que aparezca otra que le sume más. No son empáticos y son manipuladores. Se presentan más en hombres que en mujeres. Los delitos asociados. Son explotadores de persona, agresiones sexuales y de pareja, humillaciones, poder frente a la mujer, estafas, robos, lavado de activos e hijos que matan a sus padres. Para ejemplificar este trastorno, les invito a analizar el personaje en estudio del siguiente video que lo encontrarán en esta sección en el aula virtual. Vamos con los trastornos del cluster C. Caracterizados por ser individuos ansiosos o temerosos, y a continuación, las características y delitos asociados de manera resumida.
Uno.
La prevalencia de estos trastornos es de aproximadamente el 6% de la población en general. Aquí tenemos el trastorno de la personalidad evitativa, en donde se muestra inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad. Los delitos asociados. Son candidatos a cometer cualquier tipo de delito por agradar a otros, ya que resuelven sus problemas de relación social con el uso de la violencia. En segundo lugar, tenemos el trastorno de personalidad dependiente. Aquí existe una dificultad en tomar decisiones por sí mismos. Los delitos asociados, se ve esto en agresores sexuales y de pareja, y pertenecen también a pandillas, existe tráfico de drogas, usadores de alcohol, en peleas y en hurtos. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Aquí hay preocupación con el orden, el perfeccionismo y el control. Los delitos asociados, agresores intrafamiliares porque no siguen sus órdenes, uso de alcohol, tráfico de drogas, uso de armas y negligencia en el hogar.